Okay, vamos a leer del versículo 12 al 17. Así que acompáñeme por favor ahí. Primera de Juan, capítulo 2, del 12 al 17. Dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, bendito Padre, nuevamente venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra dependencia de ti, nuestra gran necesidad de que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a través de esta enseñanza. Sabemos que apartados de ti nada podemos hacer. Señor, que nuestro corazón, nuestro ser entero esté dispuesto en esta tarde para escuchar tu palabra. Y escuchándola, podamos obedecerla y ser transformados por tu poder. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu sabiduría, por tu gracia derramada sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Bien, hemos titulado esta enseñanza El amor que Dios odia. Y la vamos a dividir en dos partes. La primera la daremos hoy y la segunda parte el próximo domingo, si Dios quiere. La palabra de Dios nos manda amar, ya lo vimos, ¿verdad? Amar a vuestros hermanos. Así también amar a Dios por sobre todas las cosas. La palabra de Dios nos manda amar, pero también nos manda a no amar. Amamos de manera sacrificial, sin esperar nada a cambio, y no amamos, es decir, odiamos de manera categórica todo aquello que se opone a Dios. Juan dice en el versículo 10, ahí del capítulo 2, lo vimos la semana pasada: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Sí? Pero en el versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan está diciendo: no puedes decir que amas al Padre si amas al mundo. Y eso es entendible. Pues si amamos mucho a alguien, odiaremos a cualquiera que atente en contra de ese objeto de nuestro amor. Si amamos a Dios, odiaremos aquello o aquellos que se le opongan. Dios ama, pero Dios también odia. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Juan 3:16 lo conocemos, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama. ¿Sí? Pero Dios también odia el pecado y odia al que permanece en pecado. Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y en Proverbios 6 nos da 7 cosas que Dios odia. Dice Proverbios 6, del 16 en adelante: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sí? Todo eso aborrece el Señor. Esta capacidad para amar y para odiar se origina en lo que somos. Si somos hijos de Dios, entonces amaremos a Dios y aborreceremos todo lo que se le oponga. Y por el contrario, si no somos hijos de Dios por la fe en Cristo, entonces no nos interesará obedecer a Dios y mucho menos amar a los hijos de Dios. Juan dice ahí en el capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Claramente hace la diferenciación. El que no ama la justicia, el que no ama la palabra de Dios y ama obedecer la palabra de Dios y además no ama a los cristianos, no es de Dios, no puede ser parte de la familia de Dios. Y en esta sección que estamos estudiando hoy, Juan nos da varias razones por las cuales podemos y debemos amar como Cristo nos ha amado. Mismas razones que proveen el sustento para no amar al mundo ni las cosas que están en él. Tanto para amar lo que Dios ama como para aborrecer lo que Dios aborrece, necesitamos estar sustentados en la verdad. En los versos 12 al 14, de aquí del capítulo 2, Juan hace un llamado a todos los fieles al reconocimiento de su posición delante de Dios. Y no perdamos de vista que esta carta tiene el propósito de transmitir seguridad a los cristianos. Y al mismo tiempo que transmite seguridad a los cristianos, exhibe a los impostores, exhibe a los que no son. En 1 Juan 5:13 nos queda claro este propósito, donde dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les he escrito, dice Juan, para que sepan, para que tengan seguridad. Y en el 1:4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito es que al tener seguridad de nuestra salvación podamos vivir en el gozo de esa salvación. Saber y creer lo que Cristo ha hecho y lo que tenemos en Él, podemos decir que pone el cimiento para vivir una vida cristiana victoriosa. Dice en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Es la fe en el Hijo de Dios lo que nos da la victoria sobre el mundo. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, donde dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, como cristianos, Dios nos ha concedido todas las cosas para vivir como Él manda que vivamos. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La fe es, ahora sí que lo que determina la manera en la que vamos a vivir. Y para vivir la vida cristiana victoriosa, llena de gozo, es necesario contemplar la gracia recibida en Cristo, ya que de otra manera corremos el riesgo de querer hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, dos cosas al menos suceden. Una es frustración. Llega el momento de la frustración porque no podemos. No podemos en nuestras fuerzas. Y la segunda es el orgullo. Porque creer que podemos hacerlo, ¿verdad? Llegamos a creer que realmente podemos hacerlo, y cualquier victoria que tengamos la consideraremos como nuestra y no del Señor que está obrando en nosotros. Frustración y orgullo, resultado de querer hacer las cosas en nuestras fuerzas. Así que en primer lugar, Juan le recuerda a todos sus oyentes cristianos que sus pecados han sido perdonados, y esto es sumamente importante. Y después hace una comparación entre tres etapas del desarrollo humano y su comprensión de las cosas espirituales. Así como un niño alcanza a comprender ciertas cosas, solo ciertas cosas, un bebé espiritual también sabe lo elemental acerca de Dios y del Evangelio. Pero un joven, alguien un poco más desarrollado, es fuerte, es vigoroso y ha desarrollado una mayor comprensión de las cosas, por lo que un joven en el Señor igualmente se caracteriza por haber logrado algunas victorias en su caminar con Cristo y en que permanece en la palabra de Dios. Mientras tanto, la característica de una persona madura, a los cuales Juan llama padres, es que ya no tan solo conoce la teoría, no solamente sabe la doctrina, sino que la experiencia, su caminar en Cristo, le ha dado sabiduría. Una persona madura en la fe conoce de manera personal e íntima a Cristo, ha desarrollado una fuerte relación con Él. Pero cualquiera que sea la etapa del desarrollo cristiano en la que se encuentre una persona, un hijo de Dios, debe saber que posee todos los recursos para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Amando a los hermanos y no amando al mundo y todo lo que el mundo ofrece. Así que Juan nos presenta nuestra condición, con lo cual podremos hacer frente a lo que viene más adelante. El mismo mandamiento que Él da de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y empieza en el versículo 12 diciendo: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí vemos que en primer lugar, Juan se dirige a todos de la manera que lo acostumbra, diciendo hijitos, llamándole hijitos. ¿Sí? Este término hijitos que usa Juan muchas veces a través de sus cartas habla de una relación, indica relación, no es tanto la edad, sino una relación. ¿Sí? En griego es tecnía, que no se refiere a edad, sino a una relación. ¿Sí? Entonces se identifica Juan con sus oyentes a través de esa relación de familiaridad que hay con ellos. ¿Sí? Y les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es decir, el perdón de pecados es algo que beneficia a todo cristiano, independientemente de su edad espiritual. ¿Sí? No porque alguien sepa más de la Biblia, quiere decir que sus pecados han sido más perdonados. ¿Sí? La persona que es nacida de nuevo, en el momento de su salvación, de su nacimiento de nuevo, en ese momento sus pecados son perdonados, todos sus pecados son perdonados. Y no es más espiritual o menos espiritual que una persona que tiene 20 o 30 años en el Evangelio, en el sentido estricto de la palabra espiritual. Junto con el regalo de Cristo mismo y la gracia que recibimos de su plenitud, el perdón de pecados es la mayor de las bendiciones que Dios otorga. De ahí que el salmista exclamara en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El perdón de pecados es algo que todos los cristianos tenemos en común. Por la nueva vida recibida en la regeneración, estamos relacionados con Dios el Padre y los unos con los otros como hermanos. Es la experiencia fundamental de la vida cristiana y la condición para la comunión con Dios. Y lo podríamos definir de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Qué es perdón de los pecados? Es el acto judicial mediante el cual el pecador es liberado de la culpa de sus transgresiones en contra de la ley, sin recibir la retribución que merece. Es decir, y notemos algunos elementos aquí de esta definición, transgresión. El pecador debe reconocer que ha transgredido la ley de Dios. Obviamente, si no reconoce eso, pues no es pecador. Y no necesita salvación. Culpa. Dice, el pecador es liberado de la culpa de sus transgresiones en contra de la ley. Existe una consecuencia de la transgresión. Es el castigo y es la culpa. Y la culpa, más bien la falta, exige el pago. Exige una condena. Cuando alguien es condenado es porque transgredió la ley y la consecuencia de haberlo hecho es eso. ¿Sí? Es la condena, es pagar por lo que hizo. Entonces el perdón es liberar al transgresor de las consecuencias de sus actos sin recibir la retribución que merece. ¿Sí? Es quitarle tanto el castigo como la culpa. Y esto es tremendo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6, 22, 23, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, el precio, fue pagado por Jesús. quien nos ha liberado del pecado. Y en esa libertad en la que ahora vivimos, buscamos agradar a Dios. Es decir, el fruto es la santificación. El fruto es parecernos cada día más a la imagen de Cristo, quien nos libertó. Y el perdón divino es final, es definitivo, es para siempre. El salmista dijo en el 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sí? Así como el oriente y el occidente no se pueden juntar en ningún punto, se van separando. ¿Sí? Allá está el poniente, acá está el oriente, y siempre se van separando conforme me voy moviendo yo, también se va separando el oriente del poniente. Así hizo alejar, dice, de nosotros nuestras rebeliones. Es definitivo, es total. Su sentencia es irrevocable, liberando al creyente de la culpa, de las transgresiones, de tal manera que puede proclamar de manera triunfante, como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Sí? Cuando dijo en Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el perdón es el corazón del Evangelio. Los apóstoles predicaron el perdón de los pecados. Si vamos al libro de Hechos, hay muchos pasajes, pero vamos a ver nada más dos. En el libro de Hechos, capítulo 2, ahí cuando está Pedro predicando en Pentecostés, versículos 37 y 38, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, Pedro les está predicando y ellos vienen sobre sus vidas, como dice aquí, se compungieron de corazón y preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer ante esto? ¿Sí? Nosotros matamos a Cristo, el autor de la vida. ¿Qué vamos a hacer? Y en el 38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante en el capítulo 10, versículo 43, está nuevamente Pedro ahí en casa de Cornelio, y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí? El Evangelio está íntimamente relacionado con el perdón de los pecados. Y Pablo, en el capítulo 13, versículos 37 al 39, dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, no hay una verdadera proclamación del Evangelio sin mencionar el perdón de los pecados. Es la esencia misma del Evangelio. De ahí que Pablo dijera en 1 Corintios capítulo 15, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si no está el perdón de pecados, no está el evangelio. Por eso es que mucho del evangelio, entre comillas, que se predica hoy, no es el verdadero evangelio, porque no se le, no incluye esto, no incluye que la gente es pecadora. Solamente se le dice que si tiene problemas, se acerque a Cristo y sus problemas se van a arreglar, ¿sí? Y eso no es el evangelio, como estamos viendo aquí. Los cristianos a los que se dirige Juan, y para el caso todos los cristianos, han sido traídos al conocimiento del Padre y del Hijo y admitidos a la comunión en ellos solo en base a que sus pecados han sido perdonados. Son presentados delante de Dios puros y justos en Cristo, ya que sus pecados fueron absorbidos por el Salvador. Por eso dice aquí Juan, regresando a primera de Juan 2, versículo 12, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados son perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios tenía que ser perfectamente justo. Y si bien nos liberó a nosotros de tener que pagar el castigo por nuestros pecados, alguien lo llevó, alguien lo pagó, y eso fue Cristo, perfectamente justo, pagando lo que nos correspondía pagar a nosotros. Entonces, no se quedó sin pagar la deuda, Cristo la pagó. Dice en Colosenses 2, versículos 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Todo lo que había en nuestra contra, Cristo lo llevó. Ahí en su muerte, Él llevó todo lo que estaba en nuestra contra. Él pagó el precio de nuestros pecados de una vez y para siempre. Dios actúa por amor de su nombre. Eso es muy importante, porque no lo hace por nosotros, lo hace por amor de su nombre. Todo lo que Él hace, lo hace por amor de su nombre. Salmo 23, 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y si vamos al Salmo 79, Salmo 79, versículos 8 al 10. El salmista dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Todo es por amor de su nombre. Mis pecados han sido perdonados por, no por algo que yo haya hecho o por algún mérito propio, sino por lo que Cristo ha hecho y obtenido en mi lugar. No hay nada, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganarme el perdón de Dios. Ni siquiera mi arrepentimiento, ni mi fe, ni mi piedad. Nada contribuye a mi salvación. Cuidado con quererle robar la gloria a Dios, aunque sea un poquito de su gloria. El arrepentimiento y la fe son solo medios para obtener el perdón. Y es solo por su gracia. para que nadie se gloríe, dice Efesios, ¿verdad? Solo por su gracia, para que nadie se gloríe. Y es completamente por su nombre que somos perdonados. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Sí? Y en el 1:18 de Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, como un color rojo vivo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que Juan, después de haberse dirigido a todos los creyentes por igual, independientemente de su madurez espiritual, al llamarles hijitos, como lo hace en el resto de su carta, y únicamente en base a su condición de haber sido perdonados en Cristo, ahora hace una distinción entre cristianos recién nacidos y los mediana y mayormente maduros. Veamos versículos 13 y 14 que marcan un proceso de madurez. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces Juan se refiere a hijitos, a jóvenes y a padres. Y a diferencia de hijitos, en el versículo 12, que les dije que significaba alguien que, con quien se tenía una relación, era un término de relación. Aquí, hijitos, es otra palabra. Aquí sí habla de edad, ¿sí? Niño pequeño, infante. Pero Juan no está hablando en términos de edad de la persona, sino en términos de su desarrollo espiritual, y ahorita lo vamos a ver. Juan hace una analogía entre las etapas del desarrollo humano y el desarrollo o madurez espiritual. Y no es la edad, ni tampoco es el tiempo de cristiano lo que hace a una persona madura, sino su crecimiento espiritual. No, pues es que yo tengo 30 años en el Señor. Oye, pues no parece, sigues actuando como bebito, ¿verdad? Entonces, no se puede llamar una persona madura espiritualmente. Entonces, no es el tiempo de cristiano, no es su edad lo que determina cuál es la condición de madurez de esa persona. Un niño espiritual, una persona recién nacida que tiene poco tiempo en el Señor, se caracteriza principalmente por los afectos. Mientras que un joven es conocido por su vigor, por su ímpetu, por su fortaleza. Y un adulto mayor por su sabiduría, se supone, ¿no? ¿Sí? A los pequeñitos les gusta ser cargados, les gusta ser guiados, protegidos. ¿Sí? Digamos que son dependientes de otros para dar sus primeros pasos y para conocer todo lo que está a su alrededor. Y de ellos Juan dice que han conocido al Padre. Dice, os he escrito a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y la experiencia cristiana realmente inicia con el conocimiento del amor de Dios al dar a su Hijo unigénito para salvarnos. Al principio no entendemos muchas cosas. Solo entendemos que somos pecadores y que estamos destinados a la condenación eterna, por obra del Espíritu Santo que pone convicción de pecado en una persona, entiende su condición de pecadora. Y entiende que Cristo murió por él para pagar por sus pecados y librarlo de la condenación y darle vida eterna. Cuando somos recién nacidos, digamos, espiritualmente, somos más guiados por los afectos que por el entendimiento de las cosas. No sabemos mucho de teología, pero entendemos que fue por su gracia que nos escogió en Cristo y que envió a su Espíritu, por el cual clamamos Abba Padre, que quiere decir Padre mío, papito. Así como un niño se acerca con su padre o con su madre, con la persona que lo cuida, que lo protege, y le dice papá, mamá o mamita o como sea, una expresión de identificación que va más relacionada con el afecto que lo que conoce realmente de esa persona. ¿Sí? Generalmente lo primero que balbucea un niño es algo parecido a mamá, ¿no? Nomás dice, y oíste, dijo mamá, ¿verdad? Digo, así. Creemos eso. No entiende nada, solo que depende de sus padres para que lo alimenten y le den seguridad. Y el acto distintivo de los bebés en Cristo es poseer el conocimiento de Dios. Un conocimiento incipiente, si ustedes quieren, pero una identificación con Él como su Padre. Ahora ya sabe que es hijo de Dios, ¿sí? Y se apega a Él y muestra su dependencia de Él y se deleita en pasar tiempo con Él. Acude a su Padre Celestial para hacerle peticiones. Y a veces peticiones un tanto atrevidas, ¿no? Generalmente los más nuevos, digamos, en el Señor son los que se atreven a hacer peticiones diferentes, ¿no? Atrevidas. Pero con la ingenuidad que caracteriza a un niño. El salmista dijo en el 131, 1 y 2, Señor, mi corazón no es orgulloso. Fíjate cómo va describiendo la condición de un bebé, de un infante, de alguien inocente. Dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Es decir, descanso plenamente en ti. Mi alma, dice, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. ¿Cómo queda un niño después de haber sido amamantado? Así, ¿verdad? A gusto, satisfecho, feliz. Y dice el salmista, así soy como un niño recién amamantado en el regazo de mi madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. ¿Sí? Esa es la característica de un niño. Descansa en su Padre Celestial. Y Juan les dice, esto que estoy escribiendo es también para ustedes, niños o bebés espirituales, porque han conocido al Padre y por lo pronto eso es suficiente. Sus pecados han sido perdonados y ahora disfrutan de una relación con Dios que antes no podían tener. Ahora, la Biblia no justifica que alguien permanezca en esta etapa para siempre. Si es hijo de Dios, tiene que mostrar un crecimiento espiritual. Pablo reprendió a los de Corinto por su inmadurez espiritual. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, Pablo le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? O sea, lo reprende porque andaban con niñerías. Desde el punto de vista espiritual, andaban con niñerías. Dice, no les puedo hablar como ya personas maduras en la fe, porque siguen con sus cosas, ¿verdad? De celos, de contiendas, que me dijo, que no me dijo, que insinuó, que no insinuó, que soy de Pedro, que soy de Pablo, que soy de Apolos, que soy... Andaban con una bola de cosas, ¿no? Y lo reprende duramente por eso. El autor de Hebreos también reprende a sus oyentes en el capítulo 5 de Hebreos. Capítulo 5, del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, le dice el autor de Hebreos, ustedes todavía les tengo que dar Gerber, ¿sí? Cuando ya debían de estar masticando unos ricos tacos sustanciosos. Siguen como bebés. A un niño, obviamente que no se le puede pedir que actúe con madurez. Pero sería muy raro ver a un joven, ¿verdad? Como algunos de aquí, de 18, 19, de 20 años, con su biberón y queriendo ser cargados. ¿Verdad que se nos haría muy raro? ¿Sí? Pues así de raro es una persona que ya tiene tiempo en el cristianismo y que sigue con su biberón, que sigue queriendo ser cargado. El niño espiritual entiende que sus pecados han sido perdonados y conoce a Dios de manera básica. Pero eso es suficiente para saber que ha sido apartado para Dios y que no debe amar al mundo. Y luego Juan se dirige a los jóvenes, no necesariamente en ese orden. Y a los jóvenes le dice, porque sois fuertes. ¿Sí? Si vamos a primera de Juan 2. En el versículo 13 dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y en el 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Al hecho de que han vencido al maligno le agrega el que son fuertes, ¿sí? Y que la palabra de Dios permanece en ellos. Y este segundo grupo, que está compuesto de aquellos que han adquirido cierto conocimiento y madurez, pero que no han alcanzado realmente una completa madurez. Se caracterizan por su vigor, por su fortaleza, por su ímpetu, su determinación por conocer y vivir la palabra de Dios. Son como muchos de nuestros jóvenes aquí. De ellos dice Juan que han vencido al maligno y no hay duda que aquí se refiere a Satanás. Seguramente habían ya enfrentado diversas batallas espirituales y habían experimentado la victoria. Tentaciones habían venido sobre sus vidas y habían prevalecido. Seguramente habían sido tentados por el mundo y las cosas que el mundo ofrece, pero por estar firmes en la palabra de Dios habían prevalecido. Eran como Daniel y sus compañeros hebreos allá en Babilonia, quien antes de enfrentar la mayor de las batallas, habían salido victoriosos en batallas menores. Por ejemplo, en Daniel 1, versículo 8, vemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. O sea, le ofrecieron comer, alimentarlo como alimentan al rey, y Daniel y sus compañeros dijeron no. No. No estamos al mismo nivel. A nosotros danos de esas verduras que hay ahí. No, es que si el rey te ve que estás decaído, te va a matar, te va a desechar. No le hace. Dámelas. Y rechazaron el banquete del rey. Una victoria ante la tentación que pudiera significar el participar de todo lo que un rey participa. Y eso lo fue preparando su corazón, además de otras circunstancias en su vida. De tal forma que cuando viene el edicto del rey, si vamos a Daniel capítulo 6, de que el que orara a otro Dios que no fuera al rey, sería echado con los leones. Daniel 6, del 7 al 10. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Por qué pudo Daniel? ¿Por qué pudieron esos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, enfrentar al hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, de la manera en que lo hicieron? Por su fe. Pero una fe que había sido probada a través del tiempo, donde ellos habían tenido pequeñas victorias, si podemos llamarles así. Pequeñas victorias que después sirvieron para que ellos enfrentaran una todavía mucho mayor. A unos echándolos en el horno de fuego, a Daniel echándolo en el foso con los leones. ¿Sí? Esas victorias de fe permitieron enfrentar algo mucho mayor. Y cuando dice Juan aquí, habéis vencido al maligno, seguramente se está refiriendo a eso. ¿Sí? Esos jóvenes fuertes que habían enfrentado algunas tentaciones, las habían vencido por la gracia de Dios, y ahora podían seguir madurando, seguir creciendo espiritualmente. Satanás nunca tendrá éxito definitivo en contra de algún hijo de Dios. Esto Cristo lo asegura, la intercesión de Jesús lo asegura. Sin embargo, la Biblia no nos garantiza que estamos libres de las acechanzas del diablo y de los deseos de la carne. Puede hacernos tropezar. Y es por eso que el Señor nos manda a ser sobrios y velar resistiéndole, firmes en la fe. Y a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? La victoria sobre Satanás ha sido lograda por Cristo. Pero el engañador, el mentiroso, intentará por todos los medios hacernos caer. Y lo hará principalmente por medio de mentiras que atenten en contra de nuestra fe. Es por eso que para vencer al diablo es necesario estar fortalecidos. Y para estar fortalecidos es necesario permanecer en la palabra de Dios. Por eso Juan dice aquí en el versículo 14, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, perdón, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Sí? O sea, la clave de su victoria está en que permanecen en la palabra de Dios. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y en el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos protege en contra del pecado? La palabra de Dios que guardamos en nuestro corazón. Pero si no la guardamos, si no leemos la palabra, si no somos expuesta a ella, ¿con qué nos vamos a defender? Para dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es necesario crecer en el conocimiento de Cristo y de su palabra. La manera de estar firmes en contra de las acechanzas del diablo es estar fortalecidos en el Señor y vestidos con toda la armadura de Dios. Pero esto no es algo que hacemos imaginariamente como muchos lo hacen, ¿no? Yo todos los días me levanto y me pongo toda la armadura. ¿Sí? Ah, sí, ¿qué haces? No, pues me la pongo. No, no. Es la palabra de Dios. Es la fe. Es el yelmo de la salvación. Es el evangelio. Es estar metido en la palabra de Dios. Esa es la única armadura que podemos tener, que es eficaz. Y es importante tener en cuenta que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, su actividad no es lo que normalmente nosotros le achacamos, ¿verdad? Como andar haciendo pecar a todo el mundo. Pecamos por nuestra propia concupiscencia. La Escritura es muy clara al respecto. ¿Sí? Porque damos lugar a nuestra carne. Pero el diablo opera principalmente en el área de la doctrina. Las falsas doctrinas son el arma preferida de Satanás. Pablo las llama doctrinas de demonios, que tienen por objetivo apartar a la gente de la verdad de Dios. Así es que si alguien no está firme en la palabra de Dios, en la doctrina bíblica, está sujeto a ser engañado. Pero estos jóvenes espiritualmente hablando se caracterizan por ser fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Si conoces la sana doctrina, entonces podrás estar firme ante las acechanzas del enemigo y lo has vencido. No serás movido fácilmente por el error. Cuando estamos saturados de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos alerta cuando hay algo que se aparta de la verdad y luego nos prende el foco. El secreto del crecimiento espiritual es el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra desarma, dice un autor, a la serpiente de su veneno y le arranca los dientes al león que anda alrededor buscando a quien devorar. Si anda un león molacho por ahí viendo a quién devorar, pues ¿quién le va a tener miedo? ¿Sí? La fe, de acuerdo a la palabra de Dios, desarma, le quita los dientes al león. Y luego Juan se dirige a los padres, diciendo, porque conocéis y habéis conocido al que es desde el principio. La tercera etapa del desarrollo espiritual es cuando no solamente conoces la doctrina correcta, sino que disfrutas de una relación íntima con Cristo. El cristiano maduro ha desarrollado una relación más íntima y rica con Cristo. Ya no es movido por cualquier viento de doctrina. No busca las experiencias espirituales porque su fe está fundada en la verdad, en las promesas de Dios. ¿Sí? Se trata de una relación profunda. Una relación que está fundada en la roca. Es por eso que Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque había desarrollado una plena confianza en Cristo. Una plena confianza que lo había llevado a tener contentamiento con su condición. Si vamos a Filipenses, que muchas veces se malinterpreta este pasaje. Filipenses capítulo 4. Del 11 al 13 dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, yo puedo vivir en cualquiera de las dos circunstancias. Si tengo en abundancia, por la gracia de Dios he desarrollado la fortaleza para no caer, para no tropezar. Y si no tengo, si vivo en escasez, estoy contento con mi situación. Gloria a Dios. Puedo vivir en ambas situaciones. Eso habla de una persona madura en la fe. David se atrevió a enfrentar a Goliat, al gigante Goliat. ¿Pero por qué se atrevió a enfrentarlo? ¿Por qué él había tenido victorias anteriores? Cuando cuidaba sus ovejitas y venían los leones y los lobos y que las querían comer, él se los echaba, peleaba contra las fieras y les ganaba, porque confiaba en Dios. El cristiano maduro aprecia con mayor claridad las maravillas y los misterios de Cristo, su multiforme sabiduría y distintos oficios. Y todos enfrentamos día con día una serie de pequeñas o grandes dificultades, ¿cierto? ¿Sí? Y si nuestra mente está saturada con las Escrituras, con el amor de Dios y la presencia diaria del Espíritu Santo, estaremos equipados para responder correctamente. Juan dice, os escribo a vosotros, sin distinción, pequeñitos, medianos, grandes en la fe, les escribo a ustedes. Sus palabras en esta carta son para todos, independientemente de su desarrollo espiritual. Y eso quiere decir que todos necesitamos la palabra de Dios. Nadie se escapa. Ningún hijo de Dios está más allá de la instrucción, la exhortación y el consuelo de la palabra. El cristiano que sabe que sus pecados han sido perdonados, que por su permanencia en la palabra de Dios ha vencido al maligno y que conoce íntimamente a Dios, está preparado para enfrentar las tentaciones que el mundo ofrece. Porque adelante Juan les dice, no améis el mundo ni las cosas que están en él. ¿Cómo las vas a enfrentar? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Sea que fueran niños espirituales, jóvenes o cristianos maduros, Juan les recuerda que todos viven en un mundo que es dominado por el maligno y que es hostil hacia los cristianos. Así que les advierte acerca de sus peligros y les instruye en la manera que deben enfrentarlo. Independientemente de la etapa del desarrollo espiritual en la que te encuentres, sabes, dice Juan, sabes lo suficiente para, número uno, saber que debes obedecer a Dios y a su palabra. Número dos, que debes amar a tus hermanos. Y número tres, debes no amar a al mundo y las cosas que están en el mundo. Tus afectos deben estar en Cristo, quien murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Si eres hijo de Dios, cuando tengas caídas, serás lo suficientemente humilde para reconocer tus pecados y confesarlos delante de Dios, para obtener el perdón y la fortaleza para seguir adelante. Acudirás a Dios y su gracia para seguir madurando espiritualmente. El cristiano crece porque Dios ha prometido que Él mismo lo irá perfeccionando, es decir, llevando a la madurez hasta el día de Jesucristo. Pero no lo hace sin la contribución del creyente. Se requiere que éste se tome de los medios de gracia para su crecimiento, como son la palabra de Dios y la comunión con la iglesia. El apóstol Pablo dijo, y con esto cerramos, Filipenses 3, del 12 al 14, dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu circunstancia espiritual? ¿Cuál es tu etapa de desarrollo espiritual? Si es que hay una etapa de desarrollo espiritual en tu vida. Porque si no llegas ni siquiera a bebé espiritual, preocúpate. ¿Sí? Preocúpate, ¿por qué? Porque vas camino al infierno, a la condenación eterna. Y dije hace rato que Juan, mientras que por un lado quiere darle confianza al cristiano, en ese objetivo, darle confianza al cristiano, exhibe también al que no lo es. Y al que no tiene un amor por el Padre, por su palabra, por Cristo y su comunión con Él y los hermanos, no es, por más que se diga, no es un verdadero creyente. Y a eso la Escritura los exhorta a que se arrepientan para el perdón de sus pecados y que acudan a Cristo, no sea que sea demasiado tarde. Hoy, dice la Escritura, hoy es el día de la salvación. Hoy, no mañana, hoy es el día de salvación. Y si tú eres cristiano, ¿qué estás haciendo para fortalecerte e ir creciendo, ir madurando espiritualmente de tal forma que puedas enfrentar los ataques del enemigo, puedas enfrentar las tentaciones que vienen a través del mundo y todo lo que está en él? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu verdad, que es tu palabra. Tu palabra es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No deja nada encubierto. Señor, no nos podemos hacer a un lado, no podemos engañarnos, porque tú lo exhibes todo a través de tu palabra. Señor, perdónanos por las veces que hemos sido negligentes a tu llamado. Ayúdanos a tener la humildad suficiente para reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra necesidad de ti y acudir al trono de tu gracia para obtener esa ayuda tan necesaria en nuestra vida y crecimiento espiritual. Te bendecimos, Señor, te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.